Es un poco áspera, ¿eh? Hablaremos hoy de muertes extrañas.
Se levantó la mía.
Tenemos un pequeño catálogo. Catálogo que vamos ampliando constantemente porque juntamos muertes extrañas nosotros, ¿no? Bueno, son muertes extravagantes, ridículas. La muerte siempre tiene algo de ridículo. Pero empecemos. Empecemos con el Papa Adriano IV, que fue el único inglés en alcanzar el pontificado. Adriano estuvo enfrentado a Federico I Barbarroja, el legendario emperador, que dicen que todavía está vivo y que algún día resucitará. Estuvo enfrentado Adriano con Federico durante mucho tiempo, pero eso no importa los efectos de su muerte. El caso es que un día, en 1159, el Papa Adriano regresaba caminando hacia su residencia. Venía de pronunciar un terrible sermón maldiciendo y amenazando de excomunión al ya citado Federico I. Y en un momento se detuvo ante una fuente para refrescarse. Dice, me voy a enjuagar un poco, voy a tomar un poco de agua. Y mientras bebía, che, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Los médicos, que fueron avisados inmediatamente, no pudieron extraer la mosca y el Papa murió asfixiado.
Es una cosa terrible.
Y ahí una muerte extraña. La primera de este catálogo. Y más siendo Papa, ¿no?
Sí.
Imagínese una mosca.
Tampoco de vergüenza. ¿A vos qué te pasó? Imagínese, me mató una mosca.
Bueno, anote. Primera muerte extraña. Después le voy a pedir opinión acerca de cuál le gustó más. Sí. Papa Adriano IV, mosca atragantada.
Ahí está.
Segunda. Esquilo, un amigo de este programa, ¿eh?
Sí.
Un amigo de este programa. Recuerda que Esquilo, además de ser autor de 90 tragedias, se conservan, no me acuerdo, 9. Fue soldado de maratón, ya que están estos días hablando de la película 300 y de la lucha entre los griegos y los persas. Él estuvo en la otra batalla célebre, en la batalla de Maratón, allí donde estaba el famoso soldado de Maratón, que fue a avisar...
corriendo de lo que había pasado.
Que venían los persas, y se corrió 42 kilómetros, no sé en cuánto tiempo, dos horas, no sé cuánto. Bien, en esa batalla... peleó Esquilo y dicen que en su epitafio decía él que él estaba más orgulloso de haber participado en la batalla de Maratón que de todo lo que había escrito. Pero bueno, íbamos a contar cómo murió Esquilo. Parece que un día estaba paseando, ya viejo Esquilo, no va a ser de joven. Quiero decir, sabemos todos que murió viejo, la anécdota tiene que ser la última.
Sí, sí, cuando es la anécdota de cómo murió.
Ya viejo, claro que ya viejo. Estamos contando su muerte. Es como aquel que decía, fulano era un tipo... Napoleón era un señor de 42 años.
Ah, sí,
a los 42 años. Era, bueno, pero no importa. Venía paseando a Esquilo y se le cayó una tortuga en la cabeza.
¿Pero cómo?
Parece que un águila... volaba sobre él y soltó una tortuga que había capturado poco antes. Y la tortuga le cayó en el marote al pobre Esquilo y lo mató. Atención. Este es un programa de servicios. Atención a aquellos caminantes que sin protección alguna se lanzan a la campiña a pasear en actividades peripatéticas. Bien podría un águila soltar la tortuga que hubiera capturado poco antes y ocasionarles la muerte. Así que hay que pasear con casco. Con el correspondiente casco antitortuga. En realidad nunca había nadie caminando así en el campo con un casco, pero uno se muere así. Mire Esquilo, por ejemplo. Además, cuanto más alta esté el águila y suelte la tortuga, peor para uno. Uh-huh. Pues si el águila suelta la tortuga a un metro de altura, no sucede gran cosa.
Claro.
Pero...
10.000 metros.
10.000 metros es un tortugazo.
Lo agujerea, pasa de largo.
¿Y por qué la suelta la tortuga?
Una doquín, la tortuga.
Por accidente, me imagino.
No, ¿cómo por accidente?
Claro.
No, por maldad.
Por arrepentimiento.
También.
No, tampoco.
Ay, ¿qué hice yo con este pobre quelonio?
No, señor. Porque el águila toma una presa, la eleva y la suelta, ¿para qué? Para que la presa muera cuando cae en el golpe. Y después la come cuando está muerta.
Y pero qué más lindo que comer un hombre con una tortuga.
Claro,
para
se
la
comió a kilo, entonces.
La tortuga de alarma.
Público, para... carambol y palito.
¿Cuánta carne come una tortuga? Claro. 50 gramos.
Pues no importa, si el águila come tortuga, no levanta hombre. Bueno. Entonces, bueno, la levanta, la suelta.
¿Puede levantar un hombre, un águila o no?
¿Un águila?
¿Cómo es de grande el águila?
Y el águila puede llegar a tener 70 centímetros.
Ah, entonces me parece que no puede. Bien, el caso es que anote, es kilo.
Sí.
Esquilo.
La tartaruga. La tortuga.
Tortugazo en el mate. Arquímedes. Recuerda Arquímedes, ¿no? Que fue el inventor de la palanca.
Sí.
Como todos ustedes saben, es una... algo que sirve para levantar cosas, ¿no?
Con poco esfuerzo.
Es saltear... Una palanca consiste en saltear prioridades... En tener un amigo en un cargo público.
¡No! Es otra cosa. No, un acomodo. Y si te palanca en tal.
Claro, conseguir un trabajo o algo así.
Ah.
¿No es eso?
No.
Eso lo inventó Arquímedes, que parece que tenía muchos amigos en la administración.
Muchos acomodos.
Y hacía nombrar a los amigos.
No, recuerde, deme un punto de apoyo y moveré el universo.
Y dijo otras cosas más también. No fue el mismo. Que descubrió el peso específico,
Eureka. Dijo.
Eureka dijo cuando lo...
¿Qué quiere decir Eureka? Lo encontré.
Lo encontré. Uh-huh. Pelicán, dijo.
No, esa es otra marca de tinta. ¿No?
Bueno, y la muerte de Arquímedes sucedió en las siguientes circunstancias. Parece que Aníbal, el legendario general de Cartago, había invadido la campiña italiana y también la isla de Sicilia, y él estaba en Siracusa. Arquímedes vivía en Siracusa y Sicilia era Grecia en aquel entonces.
Uh-huh.
Pero en aquel entonces ya no. El caso es que estaba Arquímedes en Siracusa dibujando, no sé si un triángulo, unas paralelas cruzadas por unas transversales, en la tierrita, y explicándose a sí mismo el teorema de Tales, pone.
Ajá.
Y apareció un soldado de Aníbal,
sí,
y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y Arquímedes le contestó un poco mal, dijo, no me moleste porque estoy demostrándome a mí mismo el teorema de Tales. Y el soldado lo mató.
Una reacción tremenda, ¿no?
Era un poco mal llevado el soldado, ¿eh?
Qué bruto.
No es muy extraña. Anote, ¿eh? Arquímedes lo mató un soldado. ¿A cuántos mataron un soldado?
Sí.
Me dirá, bueno, no todos estaban demostrándose a sí mismos el teorema de Tales. Bueno, qué sé yo. El soldado lo ensartó con la espada como un churrasco de croto, porque ya se sabe que los soldados tienen una proverbial inquina contra los teoremas y particularmente contra el teorema de Tales. Bueno, este me gustó menos. Pausanias, usted sabe que era un general y príncipe espartano, parece que mandaba el ejército griego en la batalla de Platea. Y parece que lo acusaron de traición por un asunto que él tenía, que no viene al caso, lo acusaron de traición. Y el tipo salió rajando para que no lo capturaran. Y se escondió dentro de un templo, en el interior de un templo, y en el interior de los templos, estaba prohibido matar a nadie. Él se quedó ahí escondido y los soldados que lo perseguían, la patrulla que lo persiguió, no podía liquidarlo.
Uh-huh.
¿Cómo hacemos? Imagínese, se va a armar un sacrilegio aquí, después vienen los dioses. Entonces, los que lo perseguían, que eran espartanos, tapiaron el templo y lo dejaron encerrado adentro. No entraron a matarlo, pero tapiaron el templo y lo dejaron a él adentro, y murió Pausanias de inanición.
Emparedado.
anote entonces, Pausanias encerraba dentro del templo. No me gustó tampoco. Pero el que viene ahora sí, Pietro Aretino. Uh-huh. Ese era un gran poeta de Arezzo. Hacía versos chanchos, versos picarescos, ¿no? Era un tipo de cuidado. Ya hablaremos de Aretino, ahora me acordé.
Sí, señor.
Y un día una hermana del Aretino le contó un cuento picante. Acá no dice cuál, lamentablemente, ¿no? Probablemente sería el del japonés que vivía al lado de un español llamado Curro, que tenía unos perros que molestaban muchísimo, sí, a su vecino y no lo dejaban dormir de noche. Sí. O tal vez el del paisano que fue a la farmacia a adquirir supositorios. Uh-huh. O el qué sé yo,
alguno de
ellos. Sí, alguno de ellos, pero no dice el cuento cuál. El caso es que la hermana del Pietro Aretino le empezó a contar un cuento picante y Pietro se empezó a reír de tal forma que se cayó de la silla y se rompió la cabeza.
Murió.
¿Cómo lo cuenta eso? ¿Como caída de silla, muerto de risa? ¿Cómo es?
Murió de risa.
De risa.
Murió a consecuencia de un cuento chancho que le refirió a su hermana.
¿Mi hermana?
Me gustó. Esto también deja la enseñanza siguiente, ¿no? Que es, niño, cuando te vayan a contar un cuento picante, ponte un casco. ¿Acaso el mismo que usas para evitar las tortugas? Y también conviene escuchar los cuentos de parado, porque el Aretino se cayó de la silla. Sí. Hubiera estado parado, no le pasaba nada. Y cuando uno se ríe, tiende a moverse hacia atrás. Al menos si uno es un personaje de historieta. Ajá. Me he caído de la risa, es una frase típica, ¿no?
Sí.
Es una frase de Pietro Aretino. Fueron las últimas palabras de Pietro Aretino. Hemos hablado muchas veces aquí de Jean-Baptiste Lully sería mejor, que nació en Florencia y que se llamaba en realidad Giovanni Battista Lully. Y viajó a Francia y allí se hizo violinista primero y director de orquesta después, en la corte de Luis XIV. Y Lully marcaba, como todos los directores de su época, el compás con un bastón.
Claro.
Bastón largo,
¿eh? Sí.
Tocaba la orquesta, empezaba...
Y él era compañero.
Marcaba el compás con un bastón. Y por ahí, entusiasmado, como algunos directores de orquesta que se entusiasman, qué sé yo, se encajó el bastón en el pie.
¿Murió?
Murió.
¿Pero cómo?
Gangrena primero, muerte después.
¡Qué gente mala!
Niño, cuando quieras marcar el compás, ponte un... No.
No.
Márcalo con el dedo.
¿Con cuál?
Con este.
Ah.
Por esto se reemplazó el bastón por la batuta, evidentemente.
Claro, ¿no? Que es más un poco más inofensivo. Capaz de sacarse un ojo uno con
la
batuta.
Sí, con la batuta por ahí así.
Pero
mirás una cosa redonda ensartada en la batuta como un picle. Y es tu ojo.
Dice, no veo la partitura.
Ni siquiera la veo bien. Qué raro, dice. Hay algo ensartado en la batuta y ni siquiera lo veo bien. Otro que murió de gangrena fue el detective Alan Pinkerton, el creador de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en Chicago, que todos los lectores de novelas policiales conocen. Fue el que descubrió una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln y también anduvo detrás de Jesse James. ¿Se acuerda aquel bandido? Sí. Los dos, Jesse y Frank James. Jesse James. Yo vi la película Yo maté a Jesse James. ¡Qué película! Bien, un día en 1889 Pinkerton tropezó y se mordió la lengua. Se le engangrenó y murió. Fíjese, un hombre acostumbrado a enfrentar tantos peligros, trompezó, se mordió la lengua y murió. ¿Qué cosa? Eso por andar con la lengua afuera.
¿Cómo dejó engangrenar la lengua? ¿Cómo dejó que se le engangrene la lengua, no? ¿Se dejó estar?
Se dejó estar. Es que uno es así. Uno se muerde la lengua y dice,
mañana voy si me duele.
Mañana, cuando querés ir, un día vas a ir y ya te moriste de gangrena. Pero no conviene andar con la lengua afuera, ¿eh?
No.
No.
Yo por eso cuando voy a tropezar, meto adentro la lengua.
Ajá.
¿Usted no hace cosas con la lengua afuera?
Sí.
¿Cosas difíciles?
Sí.
Claro. ¿Por qué será? ¿Qué pasa? ¿La lengua aumenta la precisión en los
casos? Sí, seguramente. Sí. Claro.
¿Usted sabe que los cirujanos, por ejemplo, se imaginan?
Sí,
todo,
sí. Bailar esta lechera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Es lindo esa, sí. ¿Se acuerda? ¿Cómo era?
Era más o menos.
Yo no
así.
Me acuerdo. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación.
Mire, señor.
Sí, mire, señora, cuide a su hija. Sí,
bueno, ahí dejémoslo, sigamos.
Anote entonces.
Pinkerton.
Pinkerton.
Gangrena de lengua, ¿le gusta?
Sí, sí. Y acuérdense los niños de guardar la lengua en el fondo de las fauces,
claro,
cuando vayan a correr. No,
tampoco.
Enrique Granados, que lo conoce, un gran pianista y compositor español, usted debe conocer Las Goyescas, que es una ópera, pero me parece que era una suite antes, bueno, qué sé yo. Le estrenaron la obra en Nueva York y fue en barco, y era en la Primera Guerra Mundial. Y cuando volvía, creo, el buque fue torpedeado por un submarino alemán. Estaba Enrique Granado ahí lo más tranquilo,
tocando el piano.
Sintió como un zumbido, ¿no? Que venía.
¡Pum! Un torpedo. Pero lo peor es que no, al barco no le pasó nada. Pero
estaba tomando más que afuera, le pegó a él.
No, no, se asustó y se tiró al agua.
Lo vio venir.
Claro, vio el submarino, vio que, alguno le habrá dicho, vio eso, ahora nos vale, no
torpedean.
Torpedean, es una palabra compleja, ¿no?
Sí, peligrosa.
Y el tipo se asustó y dice, yo me tiro al agua. Y se tiró al agua y me lo imagino, viendo el barco que se iba lo más fresco. Bueno, desesperado se tiró al agua, fue una muerte extravagante, ¿no? Bueno. Y la última, que creo que le va a ganar a todas, había un famoso sastre austríaco que vivía en París, se llamaba Reichelt, Estamos en el año 1912, y este hombre, Reichelt, había inventado una capa con la que aseguraba se podía volar. Una capa voladora.
Mi superhermano.
Bueno, con esa capa, según Reichelt, se podía volar como un murciélago. Y entonces pidió autorización para tirarse con la capa desde la Torre Eiffel.
Sí, para probarla.
Fue a la comisaría y pidió autorización. No, primero fue a ver a los propietarios de la torre. Había en aquel entonces propietarios de la torre. Y le concedieron la autorización, con desagrado, pero le impusieron una condición. Le dijeron, usted tiene que conseguir también un permiso de la policía. Y al mismo tiempo firmar una renuncia a cualquier derecho en la que absolviera a los propietarios de la torre de toda responsabilidad.
Sí, claro.
Como hacen con los ascensores. Habiendo escalera, etcétera.
No se responsabiliza.
Entonces,
el consorcio.
Habiendo otras formas de morir, los dueños de la torre no se responsabilizan de aquellos que, o mejor dicho, habiendo escaleras para bajar, la empresa no se responsabiliza de los que vinieren a tirarse del primer piso. Y fue la policía. Sí. E increíblemente la policía le dio la autorización.
No le deben haber creído.
Tipo, fue a la comisaría, digo, vengo a pedir una autorización para tirarme de arriba de la Torre Eiffel. Pase, tírese.
Cobani estaba.
Así que a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma. El tipo tenía fe en su capa, pero no tanta. Y se tiró.
¿Vivió?
La capa no sirvió. Y el sastre se hizo pomada contra el piso. Y esa es la última de nuestras extrañas muertes. Niño. No te tires de arriba de los techos, digo, ante la total ausencia de Torres Eiffel, que sí, es proverbial en Buenos Aires, ¿no? Nada de tirarse desde el techo, de cualquier otra altura, con una capa del tino. La famosa capa de tu tío.
Cuando uno tiene frío.
Si alguno tiene frío, tápate con la tapa de, con la capa de tu tío. Y si tenés calor, hay dos maneras. La primera es tocar el tambor.
¿Y la segunda?
La segunda no la recuerdo. Así que nada de capas, las capas no vuelan, niño, como se encargó de demostrar para siempre el sastre Reichel, ¿eh? Porque con una de esas demostraciones ya todos sabemos que las capas que construyen los sastres no vuelan. Para eso se hacen estas cosas, ¿no?
Para dejar ejemplo para la posteridad.
¿Sí? No, no, para experimentar. Usted, por ejemplo, se tira con una balsa hecha de paja desde la China para llegar al Perú y demuestra dos cosas.
Primero.
O que bien pudieron los chinos llegar al Perú, sí. O que bien pudieron no llegar. Cosa que ya sabíamos desde antes que usted se tirara con esa balsa de porquería en la desembocadura del río Yangtze.
Ajá.
Bueno, esto es todo lo que quería decir. No me extenderé más.
Bueno, ¿a usted cuál le gustó más, Gillespie?
El hombre que cayó de la Torre Eiffel como una tortuga.
No, se le mezclan las historias, este muchacho. A mí el tipo que se tiró al agua. Granados.
Ah.
Se asustó y... ¿A usted, Dolina, le gustó esta también de la capa?
A mí me gustó la del que se agachó a ver por qué no explotaba el cohete.
Esa no la contó hoy.
Pero esa es la que siempre me gusta.
Bueno, Alejandro, déjeme dedicar entonces esto al amigo Esquilo, digamos, que peleaba por la patria y que era un buen poeta, que sí. Son dos combinaciones...
Mala suerte que le cayó una tortuga en la cabeza, si no, sí. Todavía estaría vivo.
Bueno.
Y escribiendo esas hermosas tragedias que tanto nos gustan.
Sí.
7 quedaron, 7 de las 90. ¿Cómo perdían las cosas en la antigüedad? No cuidaban nada, y mucho menos que nada las tragedias de Esquilo. Señores, hemos resuelto amueblar esta historia de muertes con el tango de la muerte, una obra que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y que escucharemos en la versión de Juan Carlos Baglietto. Adelante.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los muerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte. El precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena. Y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos a su tiempo terminó.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Juan Carlos Baglietto interpretar de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, Tango de la Muerte.